Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, los martes ya saben que tenemos nuestro espacio de la Fundación Loro Parque y esta semana nos centramos en los cetáceos, porque ya saben ustedes que el año pasado las dos universidades públicas canarias, la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, pues suscribían el manifiesto para la creación de un santuario marino en la Macaronesia que proteja a la biodiversidad marina que hay en nuestra región. Y este sábado, también auspiciado por la Fundación Loro Parque, le va a ser el turno de la firma por parte de los rectores de las universidades de Cabo Verde, en este caso también la de Azores, y la de Madeira, además de la Universidad Técnica del Atlántico. Van a firmar ese manifiesto, como digo, en defensa del santuario de biodiversidad marina de la región. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Bueno, un manifiesto importantísimo detrás del que Loro Parque pues lleva ya bastante tiempo, la Fundación Loro Parque, impulsando para defender la rica biodiversidad que tenemos en nuestras aguas.
Sí, exactamente, un manifiesto que tiene como objetivo pues reunir sobre todo en este caso a las academias de la Macaronesia, al lugar donde está el conocimiento para poner el foco del objetivo en la preservación de la biodiversidad marina de la Macaronesia, que realmente es un lugar excepcional en el Atlántico Norte y que tenemos la necesidad y la obligación como sociedad de preservarlo.
¿Ha costado mucho, Javier, conseguir el apoyo de Cabo Verde, de Azores y de Madeira?
No, realmente ha costado un poco más quizá la parte logística, organizar para poder reunir representantes de todas las universidades, en este caso coincidiendo con la celebración de Campus África durante estas dos semanas aquí en Tenerife. Pero el manifiesto, yo creo que todas las universidades han comprendido rápidamente que era algo importante alinearse en esta preservación de la biodiversidad de la Macaronesia, así que hemos tenido una muy buena respuesta en ese sentido.
Ya el año pasado se trasladaban ustedes a Bruselas para presentar allí esa iniciativa de manos de las universidades canarias. ¿Podemos decir que va por el buen camino o todavía queda tiempo?
Va por el buen camino y tiene un largo recorrido todavía, porque realmente si estamos hablando de proteger biodiversidad en lugares más allá de la jurisdicción nacional de los países, representa una complicación bastante importante, porque si bien es complicado, pero dentro de la complicación, crear un área marina protegida en áreas jurisdiccionales de un país, de España o de Cabo Verde, pues es posible porque existe legislación. A la hora de establecer una base legal para la protección de lugares que están en aguas internacionales, necesitamos el marco que ofrece, en este caso, un convenio internacional, como es el convenio de alta mar. Y ese convenio internacional pues requiere un proceso bastante largo en el cual hay que aunar a todos los países involucrados y obtener también el apoyo de terceros países que puedan pues apoyar con su determinación la creación de una zona protegida. Entonces, queda un camino largo por delante. Hay mucho trabajo, sobre todo desde el punto de vista de las negociaciones a nivel nacional e internacional, pero el camino es el adecuado y estamos en la buena línea.
Siempre que hablamos de biodiversidad marina, de cetáceos, nos vienen a la mente pues accidentes mortales para cachalotes, para ballenas que ocurren cerca de nuestras aguas. Y están preocupados, Javier, también por el aumento de la minería que va a registrar las aguas en los próximos años para el descubrimiento, la obtención, mejor dicho, de metales raros, ¿no?
Sí, esa es una preocupación a nivel global en este momento, la futura minería de aguas profundas, la extracción de metales raros del fondo del mar, de los nódulos metálicos que existen en los fondos marinos, y se desconoce realmente cómo va a impactar esa minería profunda en la biodiversidad marina. Por eso una de las cuestiones que planteamos con esta creación de un santuario de biodiversidad marina es establecer una cierta moratoria hasta que se conozcan bien cuáles son los impactos medioambientales de esta actividad para poder así proteger toda la biodiversidad, ¿no? No que ocurra lo que es habitual, que primero se detecta el daño y luego hay que intentar repararlo, sino tratar de conocer mucho mejor desde el punto de vista científico cuáles son los impactos y prevenirlos antes de que sucedan.
Sí, en los últimos años hemos hablado también de los sondeos, ¿no?, que está realizando en Marruecos también y la preocupación que había, por ejemplo, en Fuerteventura con el varamiento como ocurrió años atrás de cetáceos, ¿no?, algo que puede volver a producirse.
Sí, bueno, afortunadamente el varamiento masivo debido al uso de sonar militar de media frecuencia es algo que ya en Canarias no puede producirse porque tenemos la moratoria de uso de este sonar implementada por el Ministerio de Defensa español junto con el Gobierno de Canarias. Y afortunadamente a 50 millas de Canarias no se puede llevar a cabo el uso de este tipo de sonar en concreto, y eso permite o ha permitido que en los últimos casi 20 años no haya habido ningún varamiento de animales con las lesiones que provoca este tipo de sonar. Pero claro, más allá de esas 50 millas no existe esta protección y no sabemos cómo puede impactar en el resto de los animales. Por eso también es una de las iniciativas del Aeroparque Fundación tratar de extender esta moratoria de uso de sonar activo de media frecuencia para proteger a los cetáceos de estos problemas.
Javier, ¿qué puntos del litoral de Canarias o del litoral de las aguas de Canarias podríamos identificar como los más ricos en biodiversidad marina?
Bueno, hay una gran biodiversidad costera asociada sobre todo a los fondos rocosos que tienen pues la mayor variedad de tanto de algas como asociado organismos que viven de ellas en la cadena trófica. Aunque también es muy interesante considerar los fondos arenosos, sobre todo, aunque no albergan tanta biodiversidad como los fondos rocosos. Sin embargo, Canarias tiene una característica excepcional, es que al no haber pesca de arrastre se han mantenido muy bien conservados especies que están desapareciendo en otros lugares de Europa, como son pues los tiburones de fondo, el angelote o las mantelinas. Y estos animales que siguen manteniendo poblaciones muy interesantes y aparentemente bien conservadas en Canarias. Y por lo tanto, a pesar de no ser una gran zona de biodiversidad, sí estamos manteniendo de alguna forma biodiversidad que desaparece en otros lugares. Por lo tanto, yo creo que esos serían dos elementos importantes a considerar, además sobre todo de todos los lugares donde las islas generan estructuras oceanográficas que permiten el crecimiento sobre todo de peces pequeños que son el alimento de las ballenas, los grandes migradores o incluso las especies residentes que tenemos con nosotros.
¿Y en el resto de la Macaronesia?
Pues en el resto de la Macaronesia realmente lo que pretendemos proteger es un poco un corredor biológico, una zona de migración que al oeste de Canarias uniría, conectaría Cabo Verde con Azores, pasando por Madeira y por Canarias. Y toda esa zona oceánica en este momento es bastante desconocida. Tenemos, porque casi toda la información científica que tenemos es información de campañas que se han hecho muy próximas a las costas de Canarias o de Madeira o de Azores o de Cabo Verde. Y necesitamos información sobre esta zona oceánica y sobre todo la posibilidad de que siga manteniendo su función como corredor ecológico por donde migran los atunes, pero también grandes cetáceos o pequeños cetáceos oceánicos. Y ese es un poco el objetivo, tratar de preservar esa función ecológica de corredor migratorio de esta zona del océano.
Comentabas al principio que esta firma que va a tener lugar el sábado coincide con el Campus África que se desarrolla en la Universidad de La Laguna, donde también van a aprovechar la visita de alumnos de otros archipiélagos de la Macaronesia para conocer la labor que están haciendo ustedes en el delfinario, ¿no?
Sí, exactamente. Siempre colaboramos con el Campus África, recibiendo a todos los alumnos que visitan Tenerife una vez cada dos años. Y en ese sentido, les mostramos por un lado las acciones de conservación de la biodiversidad que lleva a cabo el Aeroparque Fundación y también el papel que los zoológicos juegan dentro de la investigación científica. Y en este caso, en concreto, vamos a mostrarles un proyecto de investigación científica que se lleva a cabo con delfines, que estudia tratar de entender mejor la memoria de los delfines, y haremos una demostración para todos los alumnos del grupo.
Javier, ¿hace falta controlar más el tráfico marítimo entre islas para proteger a los cetáceos? Porque es un tema muy recurrente que, bueno, de vez en cuando sale a la palestra, pero parece que no termina todavía de concretarse qué más medidas se pueden tomar a cabo.
Yo creo que en ese sentido hay que desarrollar herramientas tecnológicas que nos permitan hacer coexistir la necesidad del transporte interinsular, que ha ido creciendo durante los últimos 30 años con una enorme fuerza y que evidentemente tiene un impacto importante en la economía de Canarias, y hay que evidentemente hacerlo coexistir con la posibilidad de que los animales de los cetáceos que pueblan nuestras aguas pues puedan también mantener sus poblaciones sanas y estables. Entonces, yo creo que lo que hay que seguir haciendo es investigando, obteniendo más información sobre cómo impacta el nivel actual de transporte marítimo en Canarias en las poblaciones de cetáceos, para tener datos verdaderamente sólidos que nos permitan actuar, y luego al mismo tiempo en paralelo buscar herramientas tecnológicas que nos permitan evitar estas colisiones y reducirlas al mínimo posible para que pueda coexistir, porque no hay ni la menor duda de que en el futuro el tráfico marítimo va a seguir creciendo, así que creo que lo importante es desarrollar esas herramientas que nos permitan que pueda seguir creciendo sin impactar negativamente en la biodiversidad marina.
Desde luego. Pues Javier Almunia, el director del Loro Parque Fundación, como siempre es un placer tenerte todos los martes en COPE Canarias, y enhorabuena de nuevo por el trabajo que hacen desde la Fundación para proteger nuestra biodiversidad. Que vaya todo bien el sábado.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.